Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón, al rinconcito, a esta pista virtual de baloncesto que nos reúne cada semana. Arranca un nuevo capítulo, una nueva edición de Showtime. Bueno, por delante tenemos una hora, más o menos 60 minutos para hablar de lo que es noticia, de todo no, pero sí de casi todo. Información, actualidad, opinión, las voces de los protagonistas, como por ejemplo un regreso ilustre, ¿por qué no decirlo?, a la Liga Endesa. Además, ha dado y puede dar que hablar mucho. Tomás Hertel es nuevo jugador del Leima Coruña.
Bueno, he rechazado a equipos de Euroliga, como por ejemplo el Maccabi, que la situación no es muy la agradable y la I. Entonces, obviamente había otros equipos de ACB o de Europa que me han hecho ofertas, pero bueno, hemos preferido y agradezco al club públicamente y a la gente que me han traído aquí desde el primer día, que me han puesto estas disposiciones para la liga aquí.
Ficha por Coruña, tiene cláusula liberatoria para equipos de Euroliga y se compromete hasta final de temporada. Yo creo que no hace falta recordar lo que ha pasado a finales del 24, inicios del 25, con el no fichaje por el Fútbol Club Barcelona. Bueno, Tomás Hertel, que llega para, es un refuerzo importante, ¿eh?, un equipo que está colista ahora mismo con 4 victorias. Esta semana, ahora repasaremos la jornada, tenemos partidazo por el liderato entre Unicaja y Valencia, los dos con 13 victorias, pero lo que tenemos es el final de la primera vuelta de la Liga Endesa, con lo cual se van a repartir de forma definitiva los dos últimos billetes para la Copa del Rey, que está aquí a la vuelta de la esquina en Las Palmas. Defienden esa posición de privilegio. Séptimo, Baxi Manresa, con más 56 de average. Octavo, Barcelona, más 51. Los dos están ahora mismo con 9 y 8 victorias respectivamente. Y fuera, pero optando, Casademont Zaragoza, 8 victorias, más 30 de average. Noveno, décimo, Baskonia, con 7 victorias, menos 23 diferencia de puntos. Y un décimo, UCAM de Murcia, también con 7 victorias y un menos 35 en el average. Son los 5 equipos que luchan por esas 2 plazas. De eso vamos a hablar, como también de la renovación, vamos a estar en Málaga enseguida, de Ivón Navarro con Unicaja hasta 2027. Recordad, jornada 17, se cierra la primera vuelta de la Liga Endesa. El programa que tenemos es espectacular. El sábado, 4 partidos: Leima Coruña, UCAM Murcia, Baxi Manresa, Juventud de Badalona, La Laguna, Tenerife, Basket Girona y Unicaja Málaga, Valencia. Tenemos derbi, este Baxi Manresa Peña. Importante la temporada de los de Diego Campos, sobre todo en casa en el Cungost. Y atención al Basket Girona de Moncho Fernández, que encadena 3 victorias seguidas: Jaiopos Lleida, Baskonia, Fútbol Club Barcelona, y acaba de salir del descenso. Efecto Moncho en Fontajau. Y el domingo se completa la jornada con el Jaiopos Lleida Dreamland Gran Canaria, Covirán Granada, Casa de Monzaragoza, Baskonia Río Breogán, Barcelona Surne Bilbao Basket y Moravanca Andorra Real Madrid. Recordad que no hay horario unificado en esta última jornada de la primera vuelta de la Liga ACB. De todo eso vamos a hablar. Recordad también, todo esto es información, servicio, doble jornada esta semana de la Euroliga. Jornada número 21. El Real Madrid se ha impuesto, vaya borrachera de puntos en este partido, 116-113 al Maccabi. Son 12 victorias ya del Real Madrid. Cuidado, que va claramente hacia arriba. Baskonia ha perdido ante Olympiacos, el líder, 101-102. Y el Barça recibe en el primero de los 3 partidos consecutivos entre todas las competiciones al vigente campeón de Europa, el Panathinaikos Barça Pau, el miércoles en el Palau Blaugrana. Y jornada 22, jueves-viernes, Real Madrid-Olympiacos, Baskonia-Panathinaikos y Barcelona-Anadolu Efes. Bueno, y en territorio NBA volvemos a tener partidazo. El Cleveland-Oklahoma fue para Cleveland y esta semana, madrugada del jueves al viernes, Oklahoma-Cleveland. Hay que hablar de los Lakers, vaya bochorno, en ese homenaje a uno de los históricos del Showtime, como fue Michael Cooper. Ahora lo vamos a hablar con Parrita, va a estar por aquí Paniagua también. Bueno, muchísimas historias, como también hay que repasar quién va a fichar por el Real Madrid, un ex NBA, ex de Dallas, ex de Brooklyn. Enseguida hablamos de eso. Todo esto y más aquí en Showtime. Mar Paires en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Hay que pasar por Málaga en el capítulo de esta semana, uno de los cabezas de serie de la Copa. Vaya temporadas, sí, sí, en plural, que está haciendo Unicaja. Hay noticia en Málaga. Emilio Guerrero, hola. Warrior, ¿cómo estás?
Amigo Albert, ¿qué tal? Saludos y muy buenas.
Bien, hombre, y feliz año, ¿eh? Feliz
igualmente,
año. Mira, hombre,
igualmente.
Pues estamos, depende... Sí, pero es que no he tenido la oportunidad de felicitarle el año a Emilio Guerrero, que llega el nuevo año con una renovación, no sé si esperada, no sé si alivia lo que alguien puede pensar, que yo creo que no, que Ivón Navarro tal vez tenía otras miras. Ivón Navarro 2027, ese es el titular.
Ese es el titular. El titular es que el plan de Ivón Navarro, ese famoso plan, al menos va a estar 5 años en Málaga. Te recuerdo que Ivón Navarro llegó a Málaga en el año 2022, tras ser destituido de Andorra. Llegó aquí a Málaga en una situación muy complicada, con Unicaja mirando más los puestos de descenso, lo que son las cosas que de playoff por el título o de cualquier otra competición grande de España. Y a partir de ahí le ha dado la vuelta como un calcetín a la dinámica del equipo malagueño, también gracias a la dirección deportiva de Juanma Rodríguez. Él tenía contrato después de haber renovado hasta el año 2026 y el club, dentro de ese plan estratégico que está llevando a cabo, pues ha creído conveniente también ampliar esa vinculación de Ivón Navarro, que como tú bien dices siempre ha tenido muchos cantos de sirena, incluso en esta temporada, en este año que acababa esa vinculación en 2026, este año, este 2025, era cuando había una cláusula quizás algo más accesible para que el técnico vitoriano abandonara el Unicaja de Málaga. Así que se rompe con algún canto de sirena que podría llegar de algún club de Euroliga, e Ivón Navarro va a estar en Málaga, como digo, hasta ese año 2027. Yo lo avisaba Juanma Rodríguez, el director deportivo de Unicaja, que preveía que iba a haber Ivón Navarro en Málaga para mucho rato.
Tío muy normal, con el que se puede trabajar muy bien. Yo creo que él también está muy a gusto. El ganar títulos pone a los entrenadores en el escaparate, mejores escaparates, ¿no? Pero él valora mucho también de dónde venimos, de dónde él venía, lo que se está consiguiendo aquí, y creo que si seguimos en esta línea tendremos Ivón para rato.
Bueno, pues ahí está lo que decía Albert, Juanma Rodríguez. Y mira, no es la única renovación que ha emprendido el Unicaja. Hace ya alguna semana anunciaba a Kendrick Perry también hasta el año 2027. En verano también anunció las renovaciones de Cameron Taylor y Kalinowski hasta 2027. Recordamos que Alberto Díaz renovó hace un verano y medio por Unicaja hasta el año 2028, que a Balcherovski se le ha contratado hasta 2026 con opción de prolongar hasta ese año 2027, que los jóvenes canteranos que han sido cedidos como Sansuperi tiene contrato hasta 2028 y Enzosa tienen contrato hasta 2027, es decir, que ese plan de Ivón Navarro al menos se consigue hasta 2027 con una base muy importante de esos jugadores que han conseguido estos 4 títulos en apenas 2 años.
Esto se llama proyecto y además con resultados y jugando bien a baloncesto, con lo cual desde aquí felicidades a este proyecto que amplía al capitán del barco, a Ivón Navarro, hasta el 2027. Por cierto, es que además cuadra todo. ¿Qué partido tenemos el sábado, querido Emilio Guerrero?
Bueno, tenemos el partido de los partidos.
El partido.
El partido de los partidos. Es el
Unicaja
Valencia Basket. Sí,
señor.
Además, yo lo hablaba otro día con Alberto Díaz. Digo, oye, ni a cosa hecha el calendario podía vaticinar un final de primera vuelta tan espectacular como que en un mismo escenario los dos equipos que optan a ser líder se jueguen en 40 minutos quién va a acabar primero en esa liga regular y tener el premio, porque algunos dicen, no, lo de cabeza de serie, ya. Es decir, Ivón Navarro que es un caramelo envenenado porque está por ahí el Barça, porque hay equipos que están haciendo muy buen baloncesto y que no va a ser cabeza de serie, pero bueno, el que quede primero al menos tendrá esa opción de jugar el primer día en Copa del Rey el jueves y tener, en caso de pasar a semifinales evidentemente, un día más de descanso que siempre lo agradecen en un torneo tan intenso como es la Copa del Rey.
13 ¿verdad? Victorias para Unicaja, 13 para Valencia, liderato en juego, sábado 9:45. Es un partidazo, Unicaja Málaga, Valencia en el Carpena. Emilio, un fuerte abrazo y gracias.
Abrazo, Albert, abrazo para todo el mundo.
Y de Málaga a Barcelona. Nos escucha nuestro compañero y a la vez amigo, por este orden, Luis Buxeras, compañero de La Vanguardia. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Alberto, hola a todos.
Bueno, Peñarroya debe seguir como entrenador del Barça si el Barça no se clasifica para la Copa del Rey.
Hombre, yo creo que si no se clasifica para la Copa del Rey, no es que yo crea que no puede seguir, es que no va a seguir como entrenador del Barça, porque sería una catástrofe histórica que no ha pasado nunca en la historia y estamos todos pendientes de lo que va a pasar, que el Barça se ha puesto en buena disposición al final para ir, aunque sea por la puerta de atrás, y que esta competición, aunque entres por la puerta de atrás, todo es posible, pero yo creo que si se da la debacle en el Palau y gana el Surne Bilbao y el Barça se queda fuera de la Copa, Peñarroya no sigue un minuto más en el banquillo del Barça, vamos, no hay ninguna duda.
También te digo que si el Barça certifica esa clasificación para la Copa del Rey, es mal enemigo, ¿eh? No me gustaría encontrarme nunca al Real Madrid y al Barcelona, ¿eh? Pero al final tienen el potencial que tienen, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, es lo que te decía. Digo, tú puedes entrar al octavo y es que la Copa los ocho parten de cero. Entonces, no creo que nadie le quiera jugar contra el Barça y especialmente el Madrid. O sea, que piensa que el sorteo nos puede deparar un Barça-Madrid en cuartos.
Sí,
si al final se clasifica. Y entonces ahí se puede haber la bomba de ahí en Gran Canaria. O sea, que veremos. Es un mal enemigo 100%, aunque esté mal.
Sí, coincido. Y después, el caso Billy Hernán Gómez, que es como una montaña rusa y que tampoco Peñarroya explica mucho, porque es cierto que todo puede quedar zanjado si entendemos, como dice el entrenador del Barcelona, que es un tema técnico, pero no se entiende que posiblemente el jugador mejor pagado de la plantilla, si no uno de los mejores pagados de la plantilla, con contrato hasta el 2026, tu pívot haga un partido maravilloso en Mónaco, los dos siguientes no juegue ni un minuto. Y no es la primera vez que pasa, con lo cual no sé la deriva que va a tener el caso de Hernán Gómez, porque está hablando Peñarroya, está hablando la gente, se está frenando Billy Hernán Gómez, pero si sigue esta deriva, esto es inasumible e inaguantable.
Sí, hombre, es un caso muy delicado. Yo te explico mi sensación. Mi sensación es de que desde el primer día él la ha visto y no le ha entrado por los ojos. O sea, no cuadra sus sistemas, no le gusta. El jugador tampoco, digamos, que ha dado el 100% en todos los días, todos los entrenos, incluso en los partidos. Esa es mi sensación, pero bueno, como lo tienes en la plantilla y la calidad que tiene Willy, yo creo que eso no está en discusión, pues lo ha ido poniendo más o menos, pero yo creo que ahora en esta recta final, que se estaba jugando la vida literalmente, porque está jugando su puesto, él confía en los suyos y Willy no es de los suyos, entonces no tiene ningún reparo con la experiencia que tiene Peñarroya, los años que lleva los banquillos, decir, fuera, yo no confío en ti, yo prefiero poner a otros, y esto lo ha dicho más o menos en varias ruedas de prensa, prefiero poner a los que yo veo que confío y los que pongo, y entonces Hernán Gómez no está en esta baraja. Yo creo que si se clasifica para la Copa y baja un poco la presión sobre él, que ahora la verdad es que lleva unas semanas Peñarroya por estos malos resultados, que deben haber sido durísimas a nivel personal, se rebajará un poco la tensión y yo creo que volveremos a ver a Billy poco, no mucho, pero lo iremos a ver, porque al final es que es tirarte piedras contra el tejado, porque es que ha habido partidos que ha jugado sin pívot.
Sí, ahí voy. Lesionado Vesely. Youssouf Afol ni está ni se le espera. Jugador que ha quedado en muchos partidos fuera incluso de la convocatoria. Y sin contar con Billy Hernán Gómez, es que claro, jugar sin pívot, bueno, si simplificamos mucho el baloncesto, va sin pívot, ¿no?
Sí, y hemos visto muchos partidos, con Metu jugando de 5 o sin 5, o sea, es que Peñarroya lo tiene claro con los suyos Y al final es que en esta situación tienes que tener mucha confianza en el jugador para ponerlo y que te saque del atolladero en el que está el Barça. Y sí, sin pivots. Es que cuando hasta estas semanas Vesely que tuvo los problemas en la rodilla, es que hemos visto muchos minutos del Barça sin pivot. Pero
Sí.
mira, es lo que hay.
Bueno, vamos a ver cómo se le da esta semana al Barcelona con tres partidos seguidos, tres partidos en casa, Panathinaikos, Anadolu Efes y Surne Bilbao Basket. Luis, cuídate, gracias.
Nada, ha sido un placer.
Igualmente, seguimos, esto es Showtime. Bueno, vamos a cruzar virtualmente el charco para hablar de la NBA o, y ahora lo entenderéis, de lo que llega y viene de la NBA. Saludo a nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
¿Cómo ha ido
Javier,
tu
compañía.
semana? Muy buenas.
Bien, bien, bien. No me puedo quejar. Te diría que he estado rodeado de gripe,
Sí.
tanto a nivel doméstico como a nivel profesional, pero bueno, afortunadamente y por una vez y sin que sirva de precedente, hemos resistido de momento porque todavía no se ha acabado la fiesta, hemos resistido a la gripe, pero tanto mi hijo como sobre todo mi nuera, que como sabes son médicos los dos,
Sí.
pero particularmente mi nuera, que es de atención primaria, dice que la gripe, en concreto la beta de gripe A, que ha sido muy prevalente o que está siendo muy prevalente. O sea, en ese sentido, bien, y la semana muy bien, viendo mucho baloncesto, porque es un no parar, claro. Y deseando estar aquí en Showtime contigo y con la amable audiencia que nos escucha regularmente.
Bueno, para nosotros sabes que es un placer y un orgullo. Tengan cuidado ahí fuera con esto de la gripe, la pasa y tal. Ahí fuera y aquí dentro, pero tengan cuidado ahí fuera, que decía, mira que nos hacemos mayores, el sargento de Canción Triste de Hill Street. ¿Pero qué está
Sí, señor.
diciendo este? Alguien que está... Búsquenlo, buscadlo, que es para mí una de las grandes series, yo que soy del
Anda, anda.
78, sí,
Sí.
y que ya me voy a alargar no mucho, no he encontrado, en inglés sí, en español latino también, pero en castellano no. Si alguien la tiene, que me avise, porque puedo llegar a pagar muy bien por esa serie. Imaginaros que yo soy coleccionista de muchas cosas. Bueno, que no salgo del jardín rápidamente. Profe, el primer nombre que pongo sobre la mesa es el... ha tardado el Real Madrid y eso hasta cierto punto puede estar bien, porque si no tienes claro con qué reforzarte, mejor no fichar por fichar. Llega Dennis Smith, base NBA que prometía mucho, yo creo que la curva ha ido claramente hacia abajo, cortado por Dallas Mavericks.
Bueno, primero de todo, firmar debajo de lo que has dicho. Es decir, si no tienes claro que vas a fichar como club y más clubes como Real Madrid, Barcelona y compañía, es mejor no fichar hasta que acoples perfectamente o casi perfectamente a un jugador que puede venirte muy bien. Puede ser el caso de Dennis Smith. A mí es un jugador, yo le conozco desde su época universitaria en NC State, en North Carolina State, una buena universidad, una buena conferencia en su momento. Es un jugador, primero de todo, lo que le va a llamar la atención al público que no esté muy familiarizado con el baloncesto estadounidense es el físico. Tiene un físico portentoso, jugador, esto que se dice actualmente, ¿no? Muy atlético, con un físico extraordinario, un salto espectacular para su 1,88 m escaso que tiene. Por lo tanto, esa es la primera característica física que podemos comentar a la hora de analizar a este jugador. Luego, desde el punto de vista de lo que desarrolla en la cancha, es un jugador eminentemente orientado a la defensa, defiende muy bien, es un jugador muy fuerte, con piernas fuertes, con brazos fuertes, manos activas, jugador con buena actitud defensiva. No es exactamente un playmaker en el sentido de la traducción literal, no es un creador de juego, no es un base al uso. Como puede ser Campazzo, por ejemplo, ¿no? Que además de, bueno, Campazzo es súper completo, pero además de playmaker, además de creador de juego y de dar juego a sus compañeros, él es un gran anotador, ¿no? Dennis Smith no es exactamente un playmaker, pero bueno, puede llevar el balón, puede hacer jugadas, aunque es un jugador que, por lo menos en su periplo en NBA, siempre ha tenido tendencia a salirse un poco de los sistemas. No es exactamente un tirador, tampoco. No es un tirador excelso. De hecho, yo diría que es posiblemente, si tengo que buscarle un punto débil al jugador, sería por ahí. Lo cual no quiere decir que no anote, ¿eh? O sea, es un buen anotador, pero digamos que no es un tirador. No es un tirador, y para decirlo más concretamente en el argot de los ojeadores, no es exactamente un tirador fiable. Pero eso no quita, repito, para que pueda ser anotador, creándose incluso a veces sus propios tiros, y sobre todo con la fuerza física que tiene, es un buen penetrador. A mí me parece que es un buen refuerzo, a mí me parece que es un buen fichaje para el Real Madrid, si finalmente pasa el examen médico. Tuvo, creo recordar, hace, pues cuando era universitario, yo creo, si no de primer año o en el último año de high school, de escuela secundaria, tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior, pero estamos hablando de hace años ya, o sea, estamos hablando de hace 6 o 7 años, con lo cual yo entiendo que con el físico que tiene, y además es un jugador que se ha cuidado, pasar el examen médico sin problemas, ¿no? Yo creo que es un buen refuerzo. Yo creo que le va a venir muy bien a Campazzo, porque lo hemos comentado tú y yo y Rubén Parra también muchas veces, con Schwanker y Tilar en las transmisiones. Si Campazzo no tiene backup, si no tiene reemplazo, la proyección de Campazzo es que allá por el mes de marzo o abril se le acaba la gasolina y va a hacer como cuando una radio o cualquier elemento que puedas tener se le agota la batería, ¿no? Va a hacer plof. A mí me parece muy buen refuerzo para el Real Madrid, y sobre todo porque va a permitir mayor rotación. Tengo una duda de qué va a pasar con el jugador canadiense, con Rhys Smith. No sé si continuará en la rotación, que yo creo que si hay capacidad económica, pues toda rotación es buena, aunque esté a lo mejor el jugador canadiense con la llegada de Dennis Smith en una rotación pues más infrecuente, digamos, que incluso no acuda a convocatorias, o si finalmente el Real Madrid se va a desprender de él o lo va a traspasar, porque también es un buen jugador quizá para un equipo diferente al Real Madrid, ¿no? En el Real Madrid yo creo que no ha cuajado. Pero bueno, en resumen, Dennis Smith, jugador, yo te diría, jugador súper atlético, jugador con un físico portentoso, excelente defensor en mi opinión, no es un gran creador de juego, no es un base puro, digamos, puede crearse sus propios tiros y anotar bien, pero no es un tirador fiable. Claro, si todo lo que yo te estoy poniendo como liability, es decir, sí, como pasivo, fuera activo, obviamente el jugador ni se hubiera planteado venir a Europa, estaríamos hablando de un jugador NBA en plenitud, ¿no? Pero yo creo que para el Real Madrid, en resumen, es un buen refuerzo, y un refuerzo además, en mi opinión, muy necesario.
Bueno, pues de momento pulgar arriba con esta incorporación del Real Madrid, 27 años, primera ronda del draft, puesto número 9. Os decía que después empieza ese declive, o dile la curva que va apuntando hacia abajo, cortado por Dallas, va saltando a Nueva York, a Detroit, a Portland, Charlotte, Brooklyn, y ahora este salto al baloncesto europeo. Algunas cosas así rápidas, profe, porque estamos en una semana muy importante. Tenemos doble jornada de Euroliga, pero sobre todo lo que tenemos es el corte para la Copa, con la última jornada de la primera vuelta de la Liga Endesa. Defienden plaza Baxi Manresa, que está haciendo una temporada espectacular, y el Barcelona, séptimo Baxi Manresa, octavo Barça. Claro, aspiran Casa de Monzaragoza, Baskonia, UCAM Murcia, estos dos últimos con menos opciones. ¿Se queda como está o ves algún cambio?
Si yo tuviera que apostar, que sabes que no me gusta apostar per se, pero bueno,
lo sé.
Apuesta en la radio nunca es una apuesta con dinero, ni es una apuesta real. Yo creo que nos quedamos como estamos.
Coincido.
Me duele un poco por el Casademont, si te digo la verdad. Es un equipo que lo ha hecho muy bien. Yo creo que puede ganar en Granada. Pero bueno, el hecho de que el Baxi Manresa reciba al Juventud de Badalona, si no me equivoco, y el Juventud ya está clasificado, otro equipo que está haciendo un temporadón.
Sí.
Por cierto, no nos olvidemos de la Peña, que está haciendo un trabajo ahí el entrenador fantástico, pero bueno, el hecho de que el Baxi juegue en casa, tú sabes perfectamente bien lo que supone jugar en el Nou Congost ahí, con el público, con la presión del público, es una cancha muy complicada y yo creo que si el Baxi Manresa se está jugando la Copa, ese partido se lo gana a la Peña, o sea que yo apostaría, por así decirlo, porque nos quedamos como estamos y casi por los pelos vamos a tener al Barça en la Copa del Rey, en mi hipótesis, y yo creo que sí, aunque sea en el segundo furgón, es decir, aunque no sea cabeza de serie, ojo al que le toque el Barça, por cierto, yo creo que no tener al Barça en la Copa sería catastrófico para la sección de básquet del Barça, catastrófico probablemente para Peñarroya y para algún jugador, y yo creo que en ese sentido está bien. Me duele también mucho por el Baskonia, porque el Baskonia, tú lo sabes muy bien, por la experiencia que tenemos en ya unas cuantas Copas del Rey que tenemos a nuestras espaldas, el Baskonia siempre da mucho juego en las Copas del Rey, a veces incluso las gana, pero está en una temporada muy complicada, o sea, el hecho de prácticamente jugarse la Copa del Rey el otro día y cómo perdió en la cancha del Girona es una manera de perder que denota que el equipo no está bien, que hay algo ahí que no encaja, porque fue una auténtica paliza, ¿no? Y un auténtico suplicio para el Baskonia y para Pablo Laso.
Ahora que hablabas del Casa de Monzaragoza, hago una derivada muy rápida. El otro día tuve la oportunidad de hacer y disfrutar de un partido de un producto nacional que apunta muchísimo, se llama Lucas Langarita. Está cedido por el Casa de Monzaragoza en Oviedo. Bueno, es... ¿Saben aquello que decía Corrochano con Doncic? Vayan a ver jugar a Luka Doncic. Pues sí. ¿Tenéis oportunidad de ver algún partido de Oviedo? Hablo de Primera FEB, que es la segunda competición española en importancia. Vete a Lucas Langarita, porque es un espectáculo. Si nada se tuerce, si todo va bien, este jugador está llamado a ser un referente nacional de nuestro baloncesto, sin duda.
Y además creo que han hecho muy bien en cederlo. Creo que ha sido una buena jugada estratégica del cuerpo técnico y de la dirección del Casa de Monzaragoza, porque... este tipo de jugadores necesita minutos y en el Oviedo los está teniendo. Es un jugador, Langarita, es uno de los jugadores que está llamado a ser, y sabes que no soy para nada exagerado, si todo va bien y como siempre decimos, si no tiene lesiones, si le respeta la salud, es
claro,
un jugador para selección nacional, ¿eh?
Sí, sí. Totalmente
de
acuerdo.
Para selección nacional estable.
Sí, sí.
O sea, lo que pasa es que claro, en el Casa de Monzaragoza si no estoy equivocado, el jugador más joven es Alex Moreno, con 20 años, y luego el resto tiene una media relativamente alta. Y luego Porfi Fisak, que sí ha dado oportunidades a jugadores jóvenes cuando los ha tenido. Creo que aquí la decisión era buena porque en el puesto de Langarita había mucha competencia y es mucho mejor que esté donde está. Yo creo que ha sido una sabia decisión del Casademón y efectivamente es uno de los jugadores llamados a ser grande al menos en el baloncesto ACB.
Sí, sí. Bueno, en la Euroliga, que tenemos doble jornada, antes, cuando presentábamos el programa, os he recordado los partidos de los equipos españoles, pero fijaros, si es que en eso coinciden la ACB y la Euroliga hasta el momento de esta temporada, en la igualdad entre el líder, que es Olympiacos, y encontrando al... Venga, vamos a hacer el corte en el Barcelona, que es noveno, hay tan solo... 4 victorias, es decir, del 1 al 9, del primero al 9, solo 4 victorias, que dice mucho de cómo está la competición, que después se va a ir asentando. Ya estamos viendo, por ejemplo, que lo de París, que arrancó en este debut en la Euroliga, pues se va desinflando. Yo creo que les va a dar como mínimo para estar en el play-in, pero vamos a ver. Y te quería preguntar, tema NBA, que hemos arrancado con el nuevo fichaje del Real Madrid, pero hay muchos temas en la NBA. ¿Hasta aquí han llegado los Warriors? Ahora sí, profe, ya lo tenemos claro, si es que teníamos alguna duda o no.
Sí, sí, sí. Los Warriors han tenido una égida, como se dice, un periodo extraordinario donde, entre otras cosas, por cierto, el valor de la franquicia se ha disparado a unos niveles estratosféricos. Es decir, si ahora quieres comprar los Golden State Warriors, no digo nosotros que no tenemos dinero.
Ya te digo, que ni lo voy a intentar.
Exacto. Si un súper rico quiere comprar la franquicia, se ha puesto incluso por delante de franquicias que consistentemente han sido más valiosas, incluso no teniendo éxito deportivo, como son los Knicks, y en menor medida los Lakers, que sí han tenido últimamente más éxitos deportivos que los Knicks, ¿no? Pero Aparte de eso, yo creo que desde el punto de vista de lo que puede producir ahora mismo la plantilla de los Golden State Warriors, yo creo que han dado ya más de lo que cabría esperar. Todavía los veo con opciones, por supuesto. Los únicos que están descolgados, yo creo, son Portland, Utah y Nueva Orleans, que están jugando a lo que se llama el tanking, que ya sí. Lo hemos comentado muchas veces. Por cierto, me temo que también nuestro amigo Jordi Fernández, no Jordi, sino que la institución, los Brooklyn Nets, también están apostando por el tanking, por no jugar a ganar, digamos, para tener opciones en un draft que viene muy florido. Pero vamos, yo creo que Golden State Warriors, en lo que concierne a los lugares donde ha estado en los últimos años, está muy lejos de eso, y yo me daría con un canto en los dientes, si fuera fan de los Golden State Warriors, en que entren al play-in, donde todavía tienen muchas opciones, claro, porque tú lo comentabas antes, en la Euroliga, pero en el arco entre el 7 y el 12 hay muy pocos partidos, ¿no? Estoy hablando de memoria, pero probablemente 4 o 5 partidos, eso es perfectamente asequible, y en el último probablemente haya incluso posibilidad de entrar por debajo del 50% de victoria. Más allá de eso, y de que pueda dar una eventual sorpresa, que lo dudo, en primera ronda si se mete y gana el play-in, los Golden State Warriors están ya en el canto del cisne de lo que es una época, una dinastía en buena ley y además en rigor. Pero bueno, hoy en día es el espacio de equipos como Oklahoma City Thunder, que para mí es de largo el mejor equipo del oeste. Y hay que mencionar a los Houston Rockets, que sin tener un plantillón y con Ime Udoka como entrenador, muy controvertido por su salida de Boston, por aquello del acoso a una empleada y tal, pero como entrenador es una pasada de entrenador. Houston me parece que en el ratio de expectativa versus lo que está produciendo es junto a Cleveland el mejor, ¿no? Pero bueno, el oeste ahora pertenece, en mi opinión, a Oklahoma City Thunder. Y la pregunta directa que me hacía, yo creo que el tiempo de los Golden State Warriors ya pasó. Es un tiempo que vamos a recordar siempre porque merecidamente son una dinastía. Pero bueno, esto es lo que tiene la NBA y lo que tiene el mundo del deporte. Y particularmente la NBA, no importa cómo te llames, vas a tener épocas en donde la gloria va a quedar pasada y luego tienes que reconstruir para el futuro.
Sin duda, sin duda. Pongo sobre la mesa la situación que ahora ya sí apunta al general manager de Arturas Karnišovas en Chicago, y fíjate que están ahí en el play-in, pero la situación es de nave sin rumbo ya desde hace, o barco sin rumbo desde hace bastante tiempo, y vamos a dejar para, por ejemplo, la próxima semana el tema de Detroit, que es otra de esas franquicias históricas que ha arrancado el año. Y desde el 2019 no pasaba con 50% de victorias, pero es que están en una posición magnífica en el este, sabiendo de lo que viene Detroit. Pero lo vamos a dejar, por ejemplo, para la semana que viene. Profe, que seguro me dejo cosas, ¿eh? Después vamos a tratar temas más estrictamente deportivos, como el gran partido que volvemos a tener esta semana. Pero algo que quieras añadir.
Sí, de la misma forma que Jimmy Butler está guerreando con Miami Heat, sí. Y esa guerra ya hemos dicho que generalmente la ganan hoy en día los jugadores. Hay otra guerra larvada, o no tan larvada, que se produce en los Pelicans de Nueva Orleans con Zion Williamson, con su teórica estrella, al que han sancionado, por cierto, porque llega sistemáticamente tarde a los entrenamientos.
Madre mía.
Y la gota que colmó el vaso fue que llegó tarde a un desplazamiento en el avión privado, y claro, perder el avión no es como antes, que iban en vuelos regulares, ¿no? Que, bueno, si pierdes el vuelo regular a Denver, habrá otro, pero aquí se trata del avión privado del equipo y falta, o sea, llegar tarde, no tomar el avión del equipo es una falta muy grave, le han sancionado por ello. Pero bueno, que está en guerra, se quiere ir, tiene un megacontrato cercano a los 200 millones de dólares por 5 años que nadie va a querer, y por lo tanto ahí los Pelicans de Nueva Orleans, que están claramente dejándose ir en la clasificación para intentar mejorar en el draft, tienen un auténtico problema, porque si es problemático tener a Jimmy Butler encendido en Miami, pero Miami tiene, digamos, como mucha más resistencia desde el punto de vista de franquicia, una franquicia frágil en un mercado pequeño como es Nueva Orleans, tener un conflicto con Sion Williamson, que no para de tener conflictos, es tremendo, y eso ya está, digamos, la mecha encendida. Yo mucho me equivoco, en las próximas semanas veremos que ahí va a estallar un conflicto importante y que Nueva Orleans directamente ya va a poner en el mercado a Sion Williamson y a desprenderse de él.
Pues apuntado está, madre mía. ¿Cuántas veces hemos visto o hemos dicho aquello de juguetes rotos, por diversos motivos? Bien por las lesiones, bien porque no respondan a las expectativas, bien porque la franquicia tampoco acompañe. Pero bueno, lo apuntamos aquí, lo que explica el profe de Sion Williamson. Profe, te escucho, como siempre, en The Americans, aquí en la COPE, hablando de baloncesto siempre. Cuídate mucho.
Perfecto. Esta semana estaré con mis amigos turcos.
¿Ah?
Tengo un tema académico y voy a aprovechar para visitar a mis amigos de Fenerbahce, y a mis también son amigos, pero menos del Efes, y probablemente vaya a ver el partido que tienen con el Armani Jeans Milano, y ya te contaré
la
semana que viene, desde, si Dios quiere, desde Estambul, pasando algo de frío, porque Estambul es una ciudad fría, pero por ahí estaremos en un doblete académico-deportivo.
Muy bien.
Que es lo que me gusta.
Me apasionan estas cosas. Pues ya que lo has dicho, te preguntaré. Ahora te voy a poner un mensaje por privado que estaba yo con una gestión. Ya te lo explico. No podemos
muy
comentarlo
bien.
Todo. Adiós, Paniagua, que vaya muy bien.
Adiós, Díaz. Un abrazo grande. Luka Doncic. It's good at the buzzer. Kobe Bryant nails the three-pointer.
Le decimos hasta la semana que viene con ese viaje turco, esa pasión turca de Miguel Ángel Paniagua en los próximos días. Y saludamos a otra de las enciclopedias del programa, una persona a la que el elogio no debilita. Hola, Parra, Rubén, ¿cómo estás?
Bueno, un poquito.
Un poquito lo del elogio, ¿no? Oye,
sí.
Escucha, que la semana pasada nos quedábamos antes del gran partido, el partido en mayúsculas ahora mismo de la NBA, partido que vamos a tener también esta semana, pero en Oklahoma. ¿Cómo fue? A ver.
Pues te voy a decir una cosa, yo siempre que tengo grandes expectativas me aterra.
Se caen, ¿no? Se caen.
Me aterra porque cuando esperas algo normalmente pasa que es un bodrio de partido infumable.
Sí.
Te puedo decir, sin miedo a equivocarme, por lo menos en cuanto a mis sensaciones,
sí,
a que es el mejor partido de temporada regular que he visto en años.
O sea, no esperamos que en Oklahoma se supere eso.
Yo, vamos, con que sea la mitad de bueno, de hecho, si sirve de guía para los oyentes, para todo el mundo, yo al mediado del tercer cuarto puse un tuit que de buen grado me comía yo 7 de estos en junio con un bol de palomitas. En las finales, me refiero. O sea, muy digno partido de playoff, de final, de lo que quiera. O sea, gran nivel baloncestístico, grandes actuaciones individuales, con un Jarrett Allen imperial, con Evan Mobley fantástico, también buenos minutos de Garland. Suplentes como Strus o Ty Jerome tirando del carro por parte de Cleveland, un gran nivel. El único que estuvo mal fue Donovan Mitchell, que tuvo un pésimo día en el tiro. Y luego en Oklahoma, Sai brutal, buenos minutos también de Jay Williams. O sea, el partido estuvo en las expectativas que se le esperaban, pues superándolo, porque por nivel, por intensidad, por igualdad, por emoción, porque fue una montaña rusa de 3 puntos arriba, 4 puntos abajo, remontadas, tal. Al final lo decidió Cleveland para ellos en los minutos finales del último cuarto y rompieron la racha.
¿Sí?
De 12 triunfos consecutivos de 15 triunfos consecutivos de Oklahoma y rompieron otra racha. Es que llegaban los dos equipos sin perder contra la conferencia rival. Los Thunder no habían perdido en todo el año contra el Este y los Cavaliers no habían perdido en todo el año contra el Oeste. Que los Cavaliers siguen sin perder contra el Oeste, y los Thunder han perdido ese partido contra Cleveland. Fue, ya te digo, para mí tenía expectativas altísimas y podría decir que la superó.
129-122. Después nos recuerdas el horario, entiéndanme, la vuelta en Oklahoma de este Cleveland Oklahoma City Thunder. A veces es bueno recordar cosas, corrígeme si me equivoco. La NBA exige para poder optar a esa amplia...
Correcto.
Voy por aquí. Mínimo para optar a todos los premios individuales, y me parece bien que tengas que poner un límite, tienes que jugar mínimo 65 partidos, ¿es correcto?
Correcto.
Con lo cual, efectivamente, Doncic no.
Que es curioso porque todos los años en los que lleva de profesional ha estado en el primer equipo de la NBA, luchando por el MVP, los últimos años tercero, octavo, quinto, ha estado siempre en la pelea. Este año no podrá. Hay quien dice, amigos seguidores que tengo de los Mavericks incluso, que puede que hasta le venga bien focalizarse en ganar y no en obtener premios. Quiero decir, en recuperarse bien para llegar a postemporada en condiciones y que en la postemporada darlo todo y subir el último escalón, que en realidad es el que les falta porque ya han jugado las finales.
Los que somos del 78, y depende cuando tengas conciencia, en nuestra historia, en nuestra memoria, más allá de los grandes nombres, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, el Almirante, etc., en el Showtime de los Lakers, y eso tiene mucho que ver con este programa por el nombre que lleva, recordamos en la historia de los Lakers a Michael Cooper. Los Lakers han retirado el 21. ¿Compras el titular que está saliendo en muchos sitios de los Lakers hacen el ridículo en la noche de Michael Cooper?
Completamente. O sea, la segunda parte fue infame.
Ante San Antonio, 102-126. ¿Por qué lo del ridículo? Más allá del resultado.
Básicamente porque se van del partido cuando a Cooper le dan la camiseta y luego es que encima se ponen a pedirle camisetas al rival. O sea, que está muy bonito que le dé Wembanyama y Chris Paul las camisetas a los hijos del Redick, que han sufrido mucho por los incendios, han perdido la casa. Está muy bien, es muy bonito y tal. Pero no sé, ver a LeBron bailando por ahí y tal, me parece un poco... O sea, a ver, te acaban de sobar la cara en la segunda mitad. Estoy hablando de cabeza, pero juraría que fue 73-40. O sea, te vas ganando de 9 al descanso y palmas por 24. O sea, la segunda parte de los Lakers es para, vamos, tirarte a una piscina, soltar el aire y dejarte ahogar. O sea, lamentable de todo punto. Y sobre todo la sensación de que aquí no pasa nada, de viva la fiesta. Recordemos que venían, se ha estado 8 días sin jugar baloncesto en Los Ángeles por los incendios, ha habido 3 partidos pospuestos, 2 de Lakers y 1 de Clippers, y esa noche volvieron a jugar tanto Clippers como Lakers, que los Clippers ganaron a Miami, por cierto. Pero la sensación que da es que no pasa ni media. O sea, que te soban la cara, palmas por 24, ya te digo, es como si después de la fiesta de Michael Cooper, que he de decir que desde mi punto de vista es merecida. Un tío que fue 8 veces incluido en los quintetos defensivos, que fue una pieza clave en un equipo netamente ofensivo como el de Showtime, el alma defensiva del equipo era Michael Cooper, posiblemente uno de los primeros 3&D de la NBA.
Nunca tratado como estrella, es cierto.
No, claro, era complicado. En un equipo en el que estaban Magic, Karim y Worthy, el estatus de estrella estaba súper poblado, pero muy necesario en esa labor oscura para el triunfo de los Lakers. Y tuvo años con actuaciones fundamentales en playoffs también.
Decimotercer jugador que ve retirada la camiseta en el... siempre es el Staples, aunque sea el Crypto.com Arena, es el Staples de toda la vida. Parra, en lo deportivo, ¿algo más que quieras destacar?
Pues una contraposición, la contraposición del este. Para mí lo de Filadelfia clama al cielo, por mucho que Embiid lleve media temporada. Lo de Embiid también es para verlo, ¿eh? O sea, Embiid vive en el ridículo constante desde julio del año pasado. O sea, desde cuando decidió unirse a Estados Unidos y plantar a Francia con los que había obtenido la nacionalidad para los Juegos para ganar un oro que ganó. haciendo el ridículo en los juegos, porque el nivel de Embiid en los juegos fue lamentable, fue con mucho lo peor de Estados Unidos, y no ha vuelto. Ha jugado poquísimos partidos, cada 2x3 está de baja. Y luego, antes de que empezara la temporada, señalábamos el buen hacer de Filadelfia para formar el equipo que habían formado. Se ha quedado en una cosa infame. Están ahora mismo fuera del play-in, undécimos. Recopilan palizas, un día aquí, otro día allí, les van sobando de manera tal. Y llama la atención en contraposición a los Pistons, de los cuales yo esperaba poca cosa, y de la mano de Cade Cunningham, sí, que lo digo desde ya y llevo semanas pensándolo, debería ser titular en el All-Star. A mí la temporada de Cade Cunningham es para ser titular en el All-Star. Me parece que los Pistons están octavos, tampoco vamos a tirar cohetes, pero es que están a medio partido de meterse en play-off directo.
Y sobre ejemplo, todo, perdona Parra, que lo comentábamos ahora con Miguel Ángel Paniagua, que desde 2019 no estaban, ahora superándolas, en 50% de victorias, con lo cual dice mucho de cómo está creciendo. Y bueno, vamos a darles un margen si están volviendo a ser, no aquellos Pistons obviamente ganadores, pero no nos vayamos de un extremo a otro, sino término medio. Es un equipo que está volviendo.
Sí, sí, totalmente. Aparte es que han tenido temporada de ser el peor equipo, uno de los dos peores equipos de la liga, con bagaje de victorias lamentables, y está, sí, ya te digo, a un partido de Milwaukee, que era uno de los favoritos del este, que también dice mucho de la temporada que está haciendo Milwaukee.
Oye, la semana pasada te preguntaba por Jordi Fernández, te preguntaba por Santi Aldama, y decíamos, bueno, Santi Aldama que está, volvió a jugar Santi Aldama, que es una muy buena noticia.
Sí, hizo un gran partido en su vuelta. En el segundo jugó menos y tuvo peores números, pero en el primero, en apenas 20 minutos, hizo 12-9, 12 puntos, 9 rebotes, partiendo desde el banquillo. Unos Grizzlies que están muy bien, siguen terceros en el oeste. El otro día perdieron contra Houston, en un partido que les habría empatado con los de Texas. Los de Houston, que por cierto, otra cosa curiosa, veníamos de las rachas de 15 de Oklahoma, de 12 de Cleveland y tal. Ahora la racha más larga de victorias es de 4. O sea, un pírrico 4 partidos seguidos, que es precisamente de Houston y de Denver, toda vez que Sacramento e Indiana, que eran los dos que tenían la racha mejor vigente, con 7 y 6 victorias, perdieron ayer anoche, los dos.
Vale, el partido, Parra, Oklahoma-Cleveland. ¿Cuándo hay que estar atentos? Bueno, me añades si quieres algún partido más, con todo lo que estamos comentando. Nos centramos en ese.
Lo que podemos hacer esta semana es hincharnos a partido, porque, por ejemplo, el miércoles hay 11, sí, y el viernes 9. O sea, hay una playa de partidos, pero vamos, que déjate de historias, que el vuelo es el jueves a la una. A la una y media, perdón.
Madrugada del
jueves al viernes.
Del jueves al viernes, una y media, Oklahoma-Cleveland.
Que es a un muy buen horario, para el que tenga costumbre de ver NBA, pues el mejor horario,
totalmente,
compartido con el de la una, pero vamos, que son partidos que te acaban a las 3:00 y 4:00, que si estás acostumbrado a ver NBA, pues es poca cosa, porque los partidos del oeste acaban, los de las 4:30 acaban a las 7:00, la mitad de los días, o sea que ni tan mal. Luego, está flojito el tema del fin de semana, de los horarios chulos. Hay un interesante, mira, veníamos de hablar de Cade Cunningham, hay un interesante Pistons-Suns el sábado a las 10 de la noche, que eso está bien, y el del domingo es un poco más flojito, pero tiene un aliciente gordo, que es ver al chaval Wembanyama. A las 9 de la noche, Miami Heat-San Antonio Spurs, y en serio, lo comenté la semana pasada y voy a reiterarlo.
¿Sí?
Los Spurs están a medio pieza de ser un problemón.
Me acuerdo, o sea, que lo dijiste, sí.
Están a medio jugador de ser un problemón en el oeste, y a mí el Wembanyama este hace cosas que no hemos visto en la vida. O sea,
el Wembanyama este, me gusta la frase.
Sí, sí, es una cosa de locos. O sea, los fadeaway que hace como si midiera 1,80 m, es un sinvergüenza. O sea,
sí, sí, para reinar y liderar, a lo mejor sí, en otra franquicia. Lo más seguro que en otra franquicia, pero veremos.
No, yo creo que no,
¿Tú crees que van a construir a partir de aquí?
Sí, no, y que va a crecer.
Y que él va a crecer aquí, pero crecer al ritmo que necesita él. ¿Van a rodearle, envolverle de...?
Hay que darle el mérito que tiene, que hay que recordarlo, que a veces a lo mejor se nos olvida, lo están haciendo sin el tío Pop, que sigue de baja.
Que no es tema baladí.
Claro, no es asunto baladí. Y están, ahora mismo están dentro de play-in, o sea, están novenos. Están, por ejemplo, por delante de equipos como Sacramento, Phoenix o Golden State Warriors, que de los Warriors también podemos hablar algún día.
También, mira, como hemos hecho un pinceladita con Miguel Ángel, pues me lo apunto. Teníamos deberes para la semana que viene, que son los Pistons. Vamos a poner algo más de los Warriors aquí apuntado. Oye, jugadores que llevan más allá de LeBron 2 décadas en la NBA. Venga, ahora te atraquito o no es atraquito esto. A ver, no encontrarás muchos, ¿eh?
¿Ahora?
Sí.
O sea, ¿2 décadas te refieres a 20 años?
Sí.
¿En activo?
Sí.
Yo creo que LeBron es el único, ¿eh?
Chris Paul.
Ah, bueno, ah, sí, cierto, claro, Chris Paul.
Sí, señor. Por lo digo, porque ahí está otro de los récords de estos. Hay muchos, ¿eh? Y los puedes coger por donde quieras, pero...
Bueno, el récord, el mejor es el de Klay Thompson del otro día. Uh-huh. Que, ¿lo oíste? No sé si lo escuchaste.
No.
Pasa los 16.000 puntos.
Sí.
Y le dicen, enhorabuena, Klay, has pasado la barrera de los 16.000 puntos. Y dice, wow, la verdad es que es una pasada 16.000 puntos. Y dice, ahora, te pones a pensar en que entre Steph y yo llevamos menos puntos que LeBron. Y
se te cae todo.
Y se te cae el suelo. No, él lo que dijo exactamente, yo creo que fue, te pones a pensar en los 40.000 de LeBron y esto parece una broma.
Sí, claro.
El tema es que sumando a Curry y Klay Thompson tiene 1000 y pico puntos menos que LeBron James.
Que todavía es... Es que todavía ensalza más lo que ha hecho LeBron James, que es una barbaridad. Lo que pasa es que la frialdad a veces del dato no nos permite, y el cortoplacismo, tener claro lo que supone esto. En fin. Parra, cuídate mucho.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Las cañerías, Cuiden las cañerías, que son parte vital en nuestra vida.
Estos son bromas internas, pero un día lo explicaremos. Pero sí, las cañerías de Parra están perfectas. Adiós, Parra.
Chao.
Pues nos vamos, cerramos el capítulo de esta semana. A ver, información, servicio para encontrarnos, para buscarnos, para escucharnos, para descargarnos, todas esas cosas que decimos. Primero, nuestra web de referencia, www.cope.es, cope.es. Buscáis el espacio de Showtime y allí tenéis todos los sonidos, todos los programas, no tan solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Pero como siempre os digo, y la reiteración no desgasta el concepto, en iTunes, en iVoox, en los principales kioscos de descarga, también nos podéis escuchar. Bueno, la semana que viene volvemos ya. Uno, con el sorteo de la Copa. Martes, día 21, sorteo de la Copa del Rey. Y ya con los dos últimos equipos clasificados. Vamos a ver si el Barça, que nunca ha fallado la cita de la Copa, realmente clasifica como séptimo, clasifica como octavo. Y volveremos con más historias y con el ganador de ese partido de vuelta, entre comillas, que tanto esperamos, madrugada del jueves al viernes en Oklahoma, entre los líderes de las dos conferencias, entre los Thunder y los Cavaliers. Gracias por aguantarnos. Feliz semana y que el baloncesto os acompañe. Adiós. ¡Ganas todo!